Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a la sala de charla bíblica, hoy día 2 de noviembre del año 2009. Hoy comenzamos un nuevo ciclo que voy a compartir sobre el asunto de los dones del Espíritu Santo, la falsificación satánica de los dones del Espíritu. Cómo las iglesias, las sectas, las iglesias pentecostales han falsificado los dones del Espíritu y están siendo utilizadas por Satanás para engañar al mundo entero. Va a tratar este ciclo que comenzamos hoy, y que va a durar varios días, va a durar 3 o 4 días, pues es lo que voy a compartir con vosotros. De todas formas, este estudio bíblico que voy a compartir ya está publicado en la página web mía, en el sitio web. El último documento que he escrito sobre la falsificación, sobre el pentecostalismo, ahí podréis bajar el documento y podréis también escuchar el archivo de audio. Bien, pues antes de comenzar, le damos las gracias a Dios, hermanos, por reunirnos aquí a estudiar las Sagradas Escrituras y a aprender más de la vida. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos la alabanza, la gloria, la adoración, como Padre, como Dios creador, el creador de todas las cosas, nuestro Dios, el cual enviaste a tu Hijo para darnos la vida eterna. Gracias por esa misericordia que tienes con nosotros, que has tenido al enviar a tu Hijo por la salvación nuestra. Gracias por la vida eterna que nos has regalado por medio de tu Hijo Jesús. Señor, te pedimos por esta reunión de hoy, para que tú la guíes, para que nos ayudes a exponer aquí la palabra, que sea una reunión de edificación, donde se profetice, se edifique a los cristianos, por medio de la consolación, la edificación y la exhortación. Gracias, Padre, por los hermanos que han podido estar hoy aquí en la sala de charlas. Guíalos, ayúdalos, guíalos a toda la verdad y perfeccionanos en la fe. Ayúdanos a perseverar la fe en la verdad hasta el final, ya sea hasta el final de nuestra vida o hasta el final del mundo. Cuando tú regreses, Señor Jesús, para salvar a los que te esperamos. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues como he dicho, hoy comenzamos un nuevo ciclo sobre el pentecostalismo, la falsedad, hermanos, la falsedad del pentecostalismo, de las iglesias pentecostales. Cómo Satanás ha falsificado los dones del Espíritu. Vamos a ver qué enseña en primer lugar las Sagradas Escrituras sobre los dones. ¿Sabéis los dones del Espíritu? Toda la verdad sobre los dones del Espíritu. Bien, como hermanos, os diré que yo durante 14 años fui engañado por el pentecostalismo, por las iglesias pentecostales. Yo fui miembro de una iglesia evangélica aquí en Madrid, una iglesia evangélica pentecostal durante varios años. ¿Y por qué razón dejé estas sectas? ¿Por qué razón dejé el pentecostalismo? Y lo denuncio pues por medio de internet. Pues esto es lo que voy a explicar en este ciclo que comenzamos hoy, hermanos. Mirad, sabemos que el diablo, que Satanás, es el padre de la mentira. Esto lo dijo el propio Jesús, el Hijo de Dios. Lo podéis ver en Juan capítulo 8, verso 44. ¿Y esto qué significa? Pues significa sencillamente que Satanás es el mayor especialista en falsificar las cosas de Dios. Por ejemplo, los dones espirituales que el Señor Jesús dio a su iglesia es una de las cosas que Satanás ha falsificado. Y por eso es que el libro del Apocalipsis dice que Satanás, el diablo, engaña al mundo entero. Fijaos lo que escribió Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 4. Y habló de este presente siglo malo. Esta era es mala. ¿Y por qué es mala? Pues sencillamente porque durante esta era Satanás, el diablo, está engañando al mundo entero. Esto lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y especialmente lo engaña por medio de la religión. Mirad, el Nuevo Testamento dice que Dios, por medio de su Hijo, Jesús, ha dado unos dones espirituales para la edificación de su iglesia. Pues bien, vamos a ver cuáles son estos dones espirituales. Vamos a analizarlos cuidadosamente en este ciclo de estudio. Vamos a analizar esos pasajes del Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo habló de los dones del Espíritu. Os recomiendo que tengáis la Biblia abierta, el Nuevo Testamento, especialmente en estos textos que vamos a leer de la Epístola a los Romanos y de la Primera Epístola de Pablo a los Corintios, concretamente en Romanos capítulo 12 y en Primera de Corintios capítulo 14. Son los textos que hablan de los dones del Espíritu y que vamos a analizar en este estudio. Y lo asombroso es que cuando estudiamos estos pasajes bíblicos para conocer los dones del Espíritu, descubrimos hasta qué punto, hermanos, hasta qué punto las iglesias pentecostales, carismáticas, han sido engañadas por Satanás, por el padre de la mentira, y se han apartado totalmente de la clara enseñanza de las Sagradas Escrituras respecto a este tema de los dones del Espíritu. Dones que, como sabemos, el Señor Jesús dio a su iglesia para su edificación. Todas estas iglesias pentecostales, llamadas también carismáticas, sencillamente están siendo utilizadas por Satanás, por el padre de la mentira, para engañar al mundo entero. Como voy a demostrar en este estudio bíblico, en este ciclo de estudios que hemos comenzado hoy, hermanos. Pues bien, vamos a leer cuál fue la enseñanza del apóstol Pablo respecto a los dones del Espíritu. Vamos a ir en primer lugar al pasaje de la Epístola a los Romanos. Vámonos a Romanos, abrid en Romanos capítulo 12 y vamos a leer del verso 6 al verso 8. Romanos 6, del verso 6 al verso 8, que dice lo siguiente: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bien, ahora vámonos a otro pasaje donde se habla de los dones del Espíritu, donde Pablo habló de los dones, que es en Primera de Corintios. Vámonos al capítulo 12 y leamos a partir del verso 1, Romanos 12, 1, que dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Que a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro doner de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahora vámonos al verso 28. Romanos capítulo 12, verso 28, que dice lo siguiente. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahora vámonos al capítulo 14 de 1 Corintios y leamos a partir del verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en las iglesias prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y atención, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3. Por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás cuiden. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Y termina Pablo estas palabras, con estas importantes palabras, que dicen así: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pues bien, vamos a analizar ahora cuál es la enseñanza de todos estos pasajes de Pablo que acabo de leer, y vamos a entender cómo las iglesias pentecostales y carismáticas han pervertido y falsificado esta enseñanza del apóstol Pablo. Y de esta manera, estos falsos pastores y falsos maestros pentecostales, que son utilizados por el padre de la mentira, han conseguido engañar a cientos de millones de personas totalmente ignorantes de la verdadera doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles. Bien, vamos a analizar esas palabras del apóstol Pablo, esos textos que hemos leído sobre los dones del Espíritu. En primer lugar, el apóstol Pablo, fijaos que dijo que hay diferentes dones. ¿Para la edificación de qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, que es, como sabéis, es su iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo, fijaos que da una lista de esos dones. Esos dones del Espíritu, como el don de profecía, de servicio, enseñar, exhortar, repartir, presidir, hacer misericordia. Todas estas funciones, pues, edifican el cuerpo de Cristo, y cada miembro puede tener uno o varios de estos dones del Espíritu. En segundo lugar, en la primera carta de Pablo a los Corintios, ahí en los capítulos 12 y 14, Pablo se extendió aún más en este tema de los dones del Espíritu. Fijaos que Pablo dijo que no debemos estar en la ignorancia sobre los dones espirituales. Pero, desgraciadamente, la ignorancia más supina de estos dones se ha extendido por la cristiandad apóstata, y especialmente dentro de las iglesias pentecostales y carismáticas, las cuales, pues, falsifican estos dones espirituales, los pervierten, los falsifican. En tercer lugar, el apóstol Pablo hizo una clara diferencia, fijaos, entre dones, ministerios y operaciones. Pero todo ello procede de Dios el Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, como leemos en 1 Corintios 12, versos 4 al 6. En cuarto lugar, la versión Reina Valera de 1960... que es la traducción, es la versión que he leído en los anteriores textos bíblicos, traduce de forma confusa y engañosa el versículo 7. Esta versión Reina Valera dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero fijaos que con esta traducción lo que parece decir es que los dones espirituales fueron dados para provecho o beneficio propio de uno mismo. Sin embargo, eso es falso. Nada más lejos de la realidad, hermanos. El resto, fijaos que el resto de traducciones bíblicas lo traducen ese pasaje de la siguiente manera. Por ejemplo, la nueva versión internacional, la NVI, dice: a cada uno le es dada, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y es que los dones del Espíritu, hermano, no fueron dados jamás para la edificación de uno mismo, nunca, sino para el bien de los demás. Concretamente, el don de lenguas jamás fue dado para la edificación de uno mismo, ni de la iglesia tampoco, sino que el don de lenguas fue utilizado como señal a los incrédulos, concretamente a la nación de Israel. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 14, 22. Esto ya lo explicaré más adelante. Esto es algo asombroso, ya que esto destroza, pulveriza la falsa doctrina pentecostal, la cual enseña, como sabéis, que el don de lenguas es para la edificación de los creyentes. Pues bien, ni siquiera estos pentecostales y carismáticos hablan el verdadero don de lenguas. Estos sencillamente lo que hacen es utilizar un falso don de lenguas, una jerga carnal, estúpida, una babosada, diabólica, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas o idiomas, como voy a demostrar en este ciclo que hemos comenzado. En quinto lugar, en 1 Corintios capítulo 12, verso 9, fijaos que el apóstol Pablo menciona uno de los dones espirituales, los dones de sanidades. Pues bien, este es uno de los dones falsificados por Satanás dentro de las iglesias pentecostales y carismáticas. Miles de falsos pastores y falsos evangelistas afirman tener el don de sanidades, pero es mentira. Estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, no curan de ninguna manera, no curan milagrosamente a nadie, como Jesús y sus apóstoles lo hacían. Por ejemplo, fijaos que el Señor Jesús y sus apóstoles tenían el don de sanidades. Ellos curaban con el poder de Dios, haciendo, por ejemplo, que los cojos andaran, los mancos pues fueran curados, recibieran sus manos, los ciegos vieran, los leprosos fueran limpiados, o incluso los muertos resucitaran, etc. Se ven estos milagros de sanidades en los cultos o campañas pentecostales, pues de ninguna manera. Ninguno de estos impostores, de estos falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales que se hacen pasar por ministros de Cristo, pueden curar como lo hacían Jesús y sus apóstoles. Lo que vemos en esos cultos pentecostales son sencillamente grotescas y diabólicas imitaciones satánicas del don de sanidades. Por ejemplo, si vais a la versión PDF de este documento, que es el último que he publicado en mi sitio web sobre el pentecostalismo, veréis el enlace de un vídeo de un típico culto pentecostal. Si os fijáis bien en ese vídeo que he tomado de YouTube, el supuesto evangelista pentecostal, un tal Dennis Hostos, haciendo un burdo fraude de una supuesta curación de una muchacha, que es un engaño que es muy fácil de realizar. Si os fijáis en el vídeo, aparentemente la joven tiene un brazo más corto que el otro, y seguidamente los dos brazos se ponen iguales. Pues bien, este engaño satánico lo puede realizar cualquiera. Este engaño satánico, hermano, lo puede realizar cualquiera. Mira, basta con que estiréis los brazos para adelante, ponéis uno más corto que el otro y seguidamente los ponéis iguales los dos brazos. Y ya está hecho el milagro. Pues bien, este tipo de falsas sanidades, de engaños, son los que practican estos emisarios de Satanás, estos falsos evangelistas que se hacen pasar por ministro de Cristo. Bien, pues viendo ese vídeo de este falso evangelista que hace esa payasada, ese falso milagro, no es extraño que el Señor Jesús dijera estas tremendas palabras que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 21 al 23. Unas palabras que el Señor Jesús, hermanos, estaba refiriendo ni más ni menos que a los falsos ministros pentecostales o carismáticos. Vamos a leer estas tremendas palabras, esta profecía, realmente es una profecía, es en Mateo 7, vamos a leer del 21 al 23. Dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues bien, ¿a quiénes se estaba refiriendo Jesús en este impresionante pasaje? ¿A quién estaba hablando? Observad que Jesús no estaba hablando de personas ateas. Tampoco estaba hablando de personas, a otras personas de religiones paganas. Sino que estaba hablando de personas que decían ser cristianos. Estos impostores pues siempre están llamando a Jesús Señor, entre comillas, dicen profetizar siempre en el nombre de Jesús, aparentemente expulsan demonios en el nombre de Jesús, los habréis visto muchas veces en televisión, y aparentemente hacen muchos milagros. Pero mirad la respuesta que el Señor Jesús les dará a estos impostores: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, Jesús jamás los consideró discípulos suyos. Y además, ellos, estos ministros, estos falsos ministros de Cristo, Decían ser pentecostales y carismáticos. ¿Y por qué? ¿Por qué sabemos que estos individuos serán pentecostales? Pues porque son precisamente estos ministros pentecostaloides los que dicen hacer todas estas cosas en sus cultos. Ellos los habré visto muchas veces, dicen expulsar demonios en el nombre de Jesús, dicen profetizar, dicen hablar, hacer muchos milagros. Sin embargo, sencillamente son hacedores de maldad. Ellos practican la mentira y el fraude, además de engañar a otros muchos con sus falsas doctrinas, y por eso es que Jesús los apartará de su lado y los va a enviar al lugar que se merecen, es decir, al fuego eterno. ¿Y por qué? Pues por falsarios y embusteros. Podéis leerlo en Mateo capítulo 25, versos 41 y 46. En sexto lugar, en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, el apóstol Pablo, y ya con esto termino la primera parte de hoy de este ciclo, el apóstol Pablo menciona otros dos dones del Espíritu. Menciona dos, que son el don de diversos géneros de lenguas y el de interpretación de esas lenguas. Vamos a hablar de estos dos dones para que vosotros sepáis cómo Satanás los ha falsificado dentro de las sectas pentecostales y carismáticas. Vamos a hablar de estos dos dones para que vosotros, hermanos, pues eso, sepáis cómo el diablo ha falsificado dentro de las sectas pentecostales estos dos dones, que son el don de lenguas y el de interpretación de lenguas. ¿Y qué era el don de lenguas? ¿En qué consistía el don de lenguas? Al final, estos falsos maestros pentecostales, ellos pretenden hacernos creer que el don de lenguas es esa jerga, esas babosadas que ellos suelen hablar en sus cultos pentecostales. ¿Sabéis? Si les habéis oído alguna vez proferir estas babosadas, pues suelen ser expresiones como, por ejemplo, rabasada, babaquila, bata, saja, riba, shiva, dada, bada, saba, de rabasada, dada, más o menos así, etcétera, etcétera. Pues bien, este falso don de lenguas lo podréis oír a cualquier pastorcillo, evangelistas de estos pentecostales en sus cultos, en sus demenciales cultos, pastorcillos que se las están dando de espirituales. La pregunta es la siguiente: ¿es esto el don de lenguas? ¿Es el verdadero don de lenguas estas babosadas que hablan estos falsos ministros pentecostales? Pues de ninguna manera. Esto es sencillamente, hermanos, una falsificación satánica y carnal del verdadero don de lengua. Así que todos estos falsos ministros de Cristo utilizan para, sencillamente, atención, aparentar una espiritualidad que ellos de ninguna manera tienen. Simplemente lo hacen para impresionar a los ingenuos e ignorantes que se reúnen en sus cultos, aquellos que les creen, aparentando así que están llenos del Espíritu Santo. Bien, pues mañana en la segunda parte de este estudio bíblico vamos a ver en qué consiste el verdadero don de lenguas. Lo veremos mañana cuando estudiemos la segunda parte de este ciclo sobre los dones del Espíritu que hemos comenzado hoy. Bien, ya hemos terminado el estudio bíblico, si ya entramos en la segunda parte, si queréis aportar lo que queráis decir, lo que queréis preguntar, comentar, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos.
También lo usan los trinitarios, no solamente los pentecostales.
Bueno, los cierto. Sí, bueno, los pentecostales son trinitarios, hay otros pentecostales que no son trinitarios, pero la mayoría de los pentecostales son trinitarios, sí, efectivamente.
Ya, ok.
Porque es que dentro del pentecostalismo, hermanos, está la Iglesia Pentecostal Unida, que no es trinitaria, pero practican también estas babosadas, estas payasadas, este falso don de lenguas. Y luego están los pentecostales trinitarios. Estos dos tipos de secta, los dos dicen tener el Espíritu de Dios, los dos dicen tener los dones del Espíritu, estos dos grupos dicen están llenos del Espíritu y sin embargo enseñan doctrinas opuestas, y los dos utilizan esta falsificación del don de lenguas, este tipo de babosadas que los pastorcillos de estas sectas pues suelen proferir, o pastorcillas, como lo veo yo todos los domingos a una secta pentecostal que suelo ir de visita para verlo, y algunos miembros y muchos miembros igual de estas sectas pues practican estas babosadas que hacen pasar por el don de lenguas, aparentando así una espiritualidad que de ninguna manera tienen. Hablar estas babosadas de ninguna manera significa estar lleno del Espíritu.
A ver, Germán, otra pregunta,
adelante, Germán.
En caso real de que en realidad se le dé un don de lengua, ¿cómo sabe uno cuenta?
Vale, el don de lengua ya cesó. Si leéis el estudio bíblico, está publicado en mi página web, el don de lengua cesó. El don de lengua fue dado como señal a los incrédulos, concretamente a la nación de Israel. Y cuando terminó, pues, el propósito por el cual fue dado el don de lenguas, pues sencillamente, como dijo el apóstol Pablo, el don de lenguas cesó. Pablo dijo que el don de lenguas cesaría. Lo que actualmente está edificando la iglesia, hermanos, es el don de profecía especialmente. Por eso es que dijo Pablo que él quería que todos profetizaran. Profetizar, ya sabéis lo que es. Habla a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Eso es lo que edifica. Okay. Como he dicho tantas veces, son babosadas, son payasadas. Es algo carnal, falso, diabólico. No tiene que ver absolutamente nada con el don de lenguas. Los pastorcillos de estas sectas pentecostales que utilizan esa jerga, o evangelistas famosos, os podría dar nombres como el famoso evangelista pentecostal G.G. Ávila, etcétera, 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 suelen utilizar, practicar este tipo de babosadas sencillamente de forma arrogante para aparentar espiritualidad, para aparentar impresionar a los demás, haciéndoles creer que están llenos del Espíritu Santo. Y de ninguna manera tiene que ver esto con el Espíritu Santo. Es una babosada. Son payasadas, imbecilidades, estupideces que no tiene que ver nada con el don de lengua.
¿Eso tiene algún tipo de traducción? Pues es pura locura.
Eso estoy diciendo locura, eso no tiene ningún tipo de traducción, eso no es ningún idioma, eso es una babosada, es una payasada que hacen pasar por el don de lengua. Satanás, como he dicho al principio de este estudio bíblico, engaña al mundo entero, es el mayor falsificador que hay. Y lo que hace el diablo es falsificar las cosas de Dios, y una de las cosas que falsifica Satanás son los dones del Espíritu. Y uno de los dones del Espíritu que ha falsificado Satanás desde principios del siglo XX, que es cuando nació el movimiento pentecostal, es el don de lenguas. El don de lenguas está falsificado por Satanás, y esta falsificación, ¿dónde la vemos? Pues la vemos en las iglesias pentecostales, en el movimiento pentecostal y carismático. Carismático suelen llamarse los católicos. El movimiento carismático nació dentro de la gran ramera de la iglesia católica romana, y pentecostal suele llamarse a las iglesias evangélicas, que han sido extraviadas por el pentecostalismo. Cuando hablamos del pentecostalismo, nos estamos refiriendo generalmente a iglesias evangélicas, pues, que enseñan estas doctrinas. Y movimiento carismático, pues, a católicos, a papistas, que también practican el mismo tipo de falsos dones, el falso don de lenguas, también lo practican los católicos carismáticos. Están unidos en ese tipo de jerga. No tiene que ver nada, repito, con el don de lenguas. El don de lenguas, como veremos mañana en la segunda parte, era el don de idiomas, que lo vemos claramente expuesto en Hechos capítulo 2. Ese era el verdadero don de lenguas, y no las babosadas e idioteces que hablan los falsos pastores y los falsos evangelistas pentecostales. Sobre el pasaje de Pablo donde dice donde dijo que el don de lenguas cesaría, pues lo dice claramente. Lo voy a leer el pasaje un momentito, lo voy a buscar y yo lo leo. Bien, el pasaje se encuentra en 1 Corintios capítulo 13, verso 8. 1 Corintios 13, 8, que dice lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, efectivamente. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí Pablo dijo bien claro que cesarían las lenguas. Era un don que cesaría, cesaría. Dejaría de existir. Y la pregunta es: ¿cuándo cesaron el don de lenguas? ¿Cuándo cesó el don de lenguas? ¿Cuándo dejó de existir? Pues dejó de existir sencillamente en la época apostólica, en el siglo I. El apóstol Pablo, la Biblia habla del don de lenguas, pues eso, en el libro de los Hechos y en Primera de Corintios. En el resto de libros del Nuevo Testamento, hermanos, ya no se menciona el don de lenguas. ¿Por qué no se menciona? Sencillamente porque cesó. Cesó el don de lenguas, ya no se menciona ahí. Lo que ahora hablan en las iglesias pentecostales no es el verdadero don de lenguas. Es una falsificación satánica que utilizan estos falsos ministros de Cristo sencillamente para aparentar espiritualidad, para impresionar a los ignorantes, para impresionar a muchos, dándoselas de personas, de ministros llenos del Espíritu Santo. Y en lugar de estar llenos del Espíritu Santo, lo que están es llenos del espíritu de Satanás. un espíritu engañoso, un espíritu de mentira, es de lo que están llenos.
Cuando Pablo se refiere a lenguas, él no está generalizando, pues el español es una lengua, el inglés es una lengua. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando él dice que las lenguas cesarán las lenguas, él se refiere solamente a ese don de lengua o a la lengua general.
El español se refiere al don de lenguas, cesaría el don, lo que es el don, no las lenguas en sí, sino el don de lenguas. El don de lenguas cesaría. Se está hablando del don de lenguas, las lenguas, ese don que tenían los primeros cristianos, es un don que terminaría, que cesaría por sí solo.
No, pero la escritura dice y cesarán las lenguas, o sea, todas las lenguas, las lenguas.
Pero cuando en el contexto ese Pablo habla de las lenguas, se está refiriendo al don de lenguas. Tú léete el contexto del capítulo y se está refiriendo al don de lenguas. Lo que pasa es que una vez se le llama las lenguas y otra vez se le llama el don de lenguas. Pero el contexto se está refiriendo al don de lenguas. El don de lenguas, es este don espiritual, es el que cesaría y que cesó, como sabemos, en la época de los apóstoles.
Okay.
Porque fue dada como señal a los incrédulos, para el pueblo de Israel. Y por lo tanto, el don de lenguas, que por cierto era el don que se habló en Pentecostés, el que hablaron los apóstoles cuando llegó el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo ahí en Pentecostés, en Jerusalén. Eso era el verdadero don de lenguas, como veremos mañana en la segunda parte. Y no las babosadas que hablan hoy los falsos ministros pentecostales. Eso no es un idioma. Lo que hablan los pentecostales no es un idioma, no es un idioma humano, es sencillamente una babosada. Cualquiera lo puede pronunciar, cualquiera puede repetir esas babosadas, que no tiene que ver absolutamente nada con el don de lenguas. Es el don de idiomas, como muy bien dice Robert aquí en el chat, la palabra griega es la misma, es glosa, que significa idioma humano conocido. Eso es lo que significa glosa o lengua. La palabra griega, repito, es glosa, que significa idioma o lengua.
Creo que es bueno para quienes quieren estudiar este tema de las lenguas, comenzar leyendo Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 es por primera vez que en el Nuevo Testamento que se habla del tema de lenguas, y allí precisamente fue nuestros hermanos los apóstoles que comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra lengua, tal como decía tu hermano Tito, en el idioma griego significa o se escribe glosa con dos S. Y si uno busca un diccionario griego-español, la palabra glosa sencillamente es idioma. Ahora, quien lee Hechos capítulo 2, en el verso 4, dice de la siguiente forma: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Si uno lee hasta allí, y como la mayoría de los pentecostales solo leen hasta allí, o usan ese versículo para apoyar su habladuría de jerigonza, ellos realmente consideran que todos los que están escuchándole son unos bobos. Porque basta una persona con un poco de inteligencia, basta seguir leyendo unos versos más abajo, en la palabra de Dios, y en el verso 10 y 11, Hechos capítulo 2, verso 10 y 11, o 9, 10 y 11, habla exactamente y dice los diferentes idiomas humanos a los cuales se está refiriendo esta llenura del Espíritu Santo. Y ahí menciona aproximadamente unos 15 idiomas que en esa época se hablaban en esa zona. Y dice el verso 11, dice: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. En nuestra lengua, o sea, en nuestro idioma. Sin embargo, hoy en día, las supuestas lenguas no son ningún idioma. Se repite siempre, si usted observa al mundo pentecostaloide, repiten simplemente unas 4 o 5 palabras, como las que hermano Tito decía anteriormente, o algunos hermanos han escrito, o hemos escrito aquí, y eso es todo, 4 o 5, o sea, es un idioma que se compone prácticamente, según ellos, de 4 o 5 palabras. Es ridículo, es absurdo. aún está en eso, el diablo se burla de la pobre gente ignorante de las cosas de Dios. Así que gloria a Dios porque podemos discernir con claridad esto. Y bíblicamente, la palabra lengua, cada vez que nosotros vemos la palabra lengua, allí en el Nuevo Testamento, significa idiomas conocidos. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Antonio. Efectivamente, así es. Suelen hablar, utilizar. Si vosotros, mirad, entréis en los vídeos de YouTube, entréis en YouTube y ponéis ahí, pues, lenguas pentecostales, cultos pentecostales, veréis un montón de vídeos. Veréis a ministros, a pastorcillos, a llamados evangelistas de estas sectas, hacer el chiflado, hacer el loco, repetir esas babosadas que hacen pasar por el don de lenguas. Entonces, bueno, yo por ejemplo en el culto pentecostal a la que yo suelo asistir de visita los domingos, el otro día estaba hablando con uno, con el copastor de esta secta pentecostal, y me estaba diciendo, dando su testimonio personal de cómo conoció al Señor, de cómo le sacó de las drogas. Y él me decía que él, estando en el culto pentecostal, pues recibió pues el Espíritu de Dios, cayó al suelo y pues comenzó a hablar en el don de lenguas. Comenzó y recibió el don de lenguas y comenzó a proferir pues este tipo de expresiones, de babosadas, que no tiene que ver nada con el don de lenguas. ¿Por qué le sucedió esto a esta persona? Bueno, pues esto es algo con una explicación psicológica de lo más sencilla. En un culto pentecostal, donde todos se tiran, o muchos se tiran al suelo, y comienzan a proferir y hablar estas babosadas, que dicen proceder del Espíritu de Dios, pues como uno lo hace, como lo hacen varios, pues también él lo hace. Porque él también quiere recibir pues el don del Espíritu Santo, quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, y por lo tanto se pone a proferir, pues lógicamente, este mismo tipo de babosadas. Y sencillamente lo que ocurre en estos cultos pentecostales, son personas que tienen nulo conocimiento de las Sagradas Escrituras, o muy poco, efectivamente en muchos casos pues han sido sacados de las drogas, el Señor los ha rescatado, han conocido pues eso, la misericordia de Dios, pero están completamente engañados en estos cultos pentecostales, les han hecho creer que proferir estas babosadas pues es una prueba de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, y no saben que esas babosadas pues no tienen que ver absolutamente nada con el don de lenguas. Sencillamente es una repetición psicológica pues de lo que hacen los demás. Yo hago lo que hacen los demás. Si estos pues se tiran al suelo y repiten esas babosadas, pues lo voy a hacer yo también. Y es lo que ocurre en las sectas pentecostales. Pues eso es una doble babosada, una doble falsificación. Primero, que una pastora enseñe, cuando el apóstol Pablo dijo bien claro que no permitía que las mujeres enseñaran en la congregación. Y además era un mandamiento del Señor, eran mandamientos del Señor lo que dijo el apóstol Pablo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, enseñar a las personas a repetir esas babosadas, eso ya es demencial. Eso no tiene ningún fundamento en las Sagradas Escrituras, es sencillamente una payasada. El enseñar a otros pues a repetir el sábado carabaitísima rabataga barra batata, sí. O sea, enseñar eso a otros para que aprendan a hablar en lenguas, solamente un baboso o una babosa puede hacer semejante imbecilidad. Y llámese pentecostal, del G12 o de quien sea, de la secta que sea. Sencillamente están controlados y están siendo utilizados por Satanás, el padre de la mentira, pues para sencillamente blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque hacen pasar por el Espíritu de Dios algo que sencillamente es del Espíritu de Satanás. Aplican al Espíritu Santo cosas que proceden de Satanás. Y eso es sencillamente blasfemar contra el Espíritu Santo. Ya recibirán lo que se merecen todos estos babosos, llámense pastoras o pastores pentecostales, ya en el día del juicio recibirán lo que se merecen y oirán del Señor Jesús esas tremendas palabras que se encuentran ahí en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23.
A propósito de eso que mencionas, hermano Tito, la palabra pastora, yo estoy aquí escribiendo en el chat, pero creo que es bueno que quede grabado para los hermanos que van a estar escuchando. La palabra pastora es un invento de la cristiandad en estos últimos tiempos, en estos últimos años. Es un invento pero que les ha dado muy buen resultado, porque hay mujeres que están dirigiendo congregaciones, y lógicamente hay mujeres que tienen bastante dominio de palabra, bastante palabrería, y logran cautivar a un público, a una audiencia. Inclusive hay mujeres que, bueno, esas mismas pastoras o supuestas pastoras, están enseñando a hombres, lo que es totalmente contrario al mensaje bíblico. Está prohibido eso, prohibido. Ahora, nos guste a nosotros o no nos guste, eso está prohibido por la Biblia. Bíblicamente una mujer no puede ejercer el cargo de pastora, ni siquiera puede enseñar a la congregación, y menos a un hombre. Ahora, bíblicamente las mujeres están bíblicamente ordenadas para cuidar de sus esposos, de sus hijos, enseñar y criar bien a sus hijos, y también aconsejar a las mujeres más jóvenes a ser buenas esposas. Esa es una labor bastante rica, bastante excelente. Esa es la labor de una dama, de una mujer. La palabra diaconisa se menciona en el Nuevo Testamento, y la palabra diaconisa es una servidora, es una persona que ayuda, es una ayudante. Pero el cargo espiritual, el cargo para quien enseñe en una congregación, quien enseñe la palabra de Dios, es dado al varón. Aquí no se trata de que la Biblia o de que Dios o que nosotros seamos machistas. Aquí se trata de un orden. Hay todo un orden. En la Biblia es todo muy ordenado. Lamentablemente, en la cristiandad apóstata de hoy en día, en el sistema iglesiero, está todo desordenado. Y todo lo quieren hacer a la idea de ellos. Por eso es que la iglesia está como está. Es un desorden absoluto. Por eso es que si tú observas, cualquier persona observa una congregación común y corriente del sistema iglesiero, se va a dar cuenta que hay cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia. Son inventos humanos. Ahora, como durante tanto tiempo ya lo han hecho, que pasa a ser una cuestión ya de costumbre. Sin embargo, es contrario al mensaje y a las órdenes bíblicas. Entonces, nosotros, por eso es que nos hacemos llamar, Dios nos ha dado este nombre, Congregación Cristiana Bíblica, porque nosotros queremos y somos cristianos bíblicos, porque queremos todo lo que hagamos, todo lo que sea en función de nuestras vidas y de la iglesia de Jesucristo, lo tenemos que hacer con una sólida base bíblica. Y en el tema de las pastoras, no tiene ninguna base bíblica. Vuelvo a repetir, yo he escuchado a muchas mujeres predicar, y que tienen tal vez incluso más bla bla que muchos hombres. Sin embargo, están ejerciendo un cargo que no les corresponde. Muchas personas dicen, bueno, pero tal mujer, yo la escucho predicar, escribe libros, da conferencias, y es muy buena, es utilizada por Dios. Sin embargo, la Biblia lo prohíbe. Entonces, ¿a quién le hacemos caso?
Así es, efectivamente, querido hermano Antonio. Y mira, vámonos al pasaje clave que no le gustan en absoluto a estas pastorcillas de pacotilla. Siempre desprecian, detestan. Cuando leen este pasaje, pues lo deben arrancar de sus Biblias. Es 1 Corintios. Ya lo he leído antes en el estudio bíblico que he dado. 1 Corintios, capítulo 14, versos 34 al 37. Lo voy a volver a leer porque son unas palabras interesantísimas. 1 Corintios 14, versos 34 al 37. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, es decir, en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bien, si lo leemos hasta aquí, pues alguno podrá decir, bueno, esto era una opinión personal del apóstol Pablo, que Pablo era un misógino, era un machista, y esto era algo que se inventó el apóstol Pablo. Pero sigamos leyendo. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Y termina diciendo Pablo este pasaje. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es decir, todo lo que ha estado diciendo Pablo sobre el asunto de los dones del Espíritu y sobre el tema este de que las mujeres caen en las congregaciones, que no les es permitido hablar en las congregaciones, no era cosa de Pablo, sino que eran mandamientos del Señor Jesús. Lo que escribió Pablo por inspiración del Señor eran mandamientos del Señor. De modo que aquellas personas, aquellas pentecostales, pentecostaloides, que permiten que pastorcillas, que la esposa del pastor, pues enseñen en las congregaciones, en las reuniones, y lo que dicen, pues prácticamente siempre, porque yo lo que oigo, yo cuando los domingos voy de visita a este culto pentecostal y predica esta pastorcilla, pues lo único que dice, profiere, son babosadas, idioteces y falsas doctrinas. Es lo único que sabe hablar. Por eso es que dijo Pablo que callen en las congregaciones. Y reconozcamos que lo que Pablo escribió, como dice el verso 37, son mandamientos del Señor. No es algo que Pablo se inventara. Pablo no era ningún misógino. Pablo no era ningún machista. Sencillamente estaba exponiendo los mandamientos del Señor. Lo que ocurre en las sectas pentecostales sencillamente es que desprecian los mandamientos del Señor. Están despreciando estos mandamientos del Señor Jesús, como este que vemos aquí, de que las mujeres callen en las congregaciones. Y esto donde más se ve, donde más ocurre, hermanos, es en los cultos en las iglesias pentecostales. Donde más pastorcillas hay es en las iglesias pentecostales. Son los que más quebrantan los mandamientos del Señor, enseñando falsas doctrinas, profiriendo babosadas, como son el falso don de lenguas, etcétera, etcétera. Y como ha dicho el hermano Antonio, sí, el Nuevo Testamento habla de diaconisas. La iglesia de Cencrea, por ejemplo, que mencionada por Pablo, había diaconisas, y como muy bien ha dicho el hermano Antonio, pues diácono significa servidor. Eran servidoras, estaban para ayudar a los hermanos, para ayudar a los varones. Estaban como ayudantes, sencillamente. Diaconisas sí que pueden ser las señoras, las damas, pero nunca jamás enseñar en la congregación. Jamás. Nunca pueden tener ningún cargo de pastora o de pastor, eso es absolutamente demencial. Entonces sí que pueden ser diaconisas, pueden servir, pueden ayudar como ayudantes, pero jamás, jamás como maestras, como predicadoras, como pastoras. Y además que era un mandamiento del Señor, como dijo el apóstol Pablo, que callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. ¿Sujetas a quién? Pues sujetas al varón, evidentemente. Y si quieren aprender algo, pues en las señoras, pues sencillamente que en su casa pregunten a sus maridos, como dice aquí el pasaje. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y si vais a cultos pentecostales, pues generalmente las que más hablan, parlotean como cotorras, enseñando falsedades y babosadas, pues son precisamente hembras, son precisamente mujeres. No es extraño que Satanás engañara a Eva, fuera Eva para engañarla. Y luego después engañó al varón por medio de la mujer. Pero a quien fue a engañar fue precisamente una mujer. Es mucho más fácil engañar a una mujer que a un varón. Por eso es que en la congregación no le es permitido que las mujeres enseñen.
También existe el tema de que a muchas esposas de pastores, automáticamente cuando es nombrado un varón que es casado, lo nombran como pastor, automáticamente a la esposa de ese pastor la nombran de pastora. Y eso, ese cargo de pastora específicamente no existe en la Biblia, no es bíblico. Así que la esposa de un pastor es simplemente eso, la esposa del pastor. No es pastora, ese cargo no existe, eso es un invento.
Así es, es un invento, no tiene que ver nada con la escritura.
Aquí estuve leyendo tanto en la Biblia, en la que tú pones en la página, y estuve leyendo la Reina Valera de 1960, y precisamente dice exactamente lo que dice respecto a las mujeres, pero... ¿Qué significado le toman ellos a esos versos para hacer lo contrario? O sea, ellos me imagino que le tienen otro significado, le tienen otra... ¿Cómo? ¿Sí me entiendes?
Sí.
¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, ellos seguramente lo entienden de otra forma para hacer lo contrario, ¿no? O de pronto no lo están entendiendo como es.
Sí, la explicación que Jordán ya le he dicho yo antes, es sencillamente que dicen que esto era solamente una enseñanza de Pablo, que Pablo era un machista, eso es lo que suelen decir los pentecostales, que Pablo era un machista, que esta enseñanza era algo de Pablo, no era algo del Señor, pero es que si seguimos leyendo el pasaje, nos vamos al verso 37 y dice bien clarito, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto no te lo van a leer, esto no te lo van a leer estos babosos pentecostales, esto lo ocultan, este pasaje. Ellos te leen la primera parte, te dicen, no, es que aquí en el verso 34, como Pablo era un misógino, no le gustaban las mujeres, como era un machista, por eso dice que no le es permitido que las mujeres hablen. Sin embargo, el verso 37 no te los van a leer estos babosos y estas babosas.
Porque sí, ya los estuve leyendo.
Clarito dice que son mandamientos del Señor. Eso no les gusta ese pasaje, lo deben arrancar de sus Biblias, porque no les debe gustar absolutamente nada.
Y es en terminado estricto de que la mujer ni siquiera suba al púlpito ni de recomendaciones, o sea, ella no debe hablar nada en la congregación, o sea, nada es nada, ¿cierto?
Efectivamente, hermano, así es, efectivamente. Si quieren aprender, como dice Pablo, que en sus casas pregunten a sus maridos, como dice el verso 35.
O que se queden en la congregación, pero calladitas.
Calladitas, ¿eh? Como dice el verso 35, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso, es una vergüenza que una mujer hable en la congregación. Esto de indecoroso se podría traducir como es una vergüenza, es algo grotesco, una vergüenza que una mujer hable en la congregación. Y esto no es porque lo dijera Pablo, es que es un mandamiento del Señor. Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Así que las mujeres, mejor que estén calladas en las congregaciones. Las mujeres pueden en la iglesia, tienen un rol diferente al del varón. Las mujeres pueden ayudar, pueden servir como diaconisas. Tienen un rol completamente diferente al del varón. El varón tiene un rol y la mujer, la hembra, tiene otro rol. Entonces, uno de los argumentos que suelen dar, como dice aquí Omar en el chat, es que dicen que estas palabras las dijo Pablo solamente en ese tiempo, para las mujeres de la iglesia de Corinto, que eran unas cotorras, unas parlanchinas. Entonces dicen ellos que solamente se refería a las mujeres de esa época. Eso es falso, eso no es cierto, porque el verso 38 dice bien claro que esto es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento del Señor a todas las congregaciones. Es un mandamiento que el Señor dio claramente a su iglesia, de que la mujer calle en la congregación. Es indecoroso, es una vergüenza que una mujer hable en la congregación. Y este quebrantamiento de este mandamiento del Señor, donde más se ve es en las iglesias pentecostales. Vais a cualquier iglesia pentecostal y donde más se desprecia este mandamiento del Señor es en ese tipo de sectas.
Ahí hay un pasaje en el libro de los Hechos 21. Y alguien lo puso anteriormente aquí en el chat con respecto a unas hijas de Felipe que eran profetisas. A ver, estoy recorriendo el chat pero no encuentro. Pero alguien yo sé que lo puso allí. No sé si era una pregunta o era un comentario que habían agregado con respecto a esto. Y tal vez sería bueno que pudieses aclarar, hermano, qué pasa con esas mujeres que eran profetisas.
Gracias, por favor. Gracias, hermano. Sí, un momentito, voy a buscar el pasaje y lo vamos a leer y lo comentamos. Un momentito.
Hechos capítulo 21, verso 9, por favor.
Hechos 21, 9. Dice, vamos a leer a partir del verso 8. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Bien, como podéis ver, lo único que dice el pasaje, el versículo 9, es que Felipe el evangelista tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Simplemente dice eso. No dice que estas cuatro hijas hablaran en las congregaciones. Aquí no se está hablando de ninguna reunión de la iglesia, de ninguna congregación. Simplemente dice que eran cuatro hijas que profetizaban. Porque el que profetiza edifica la iglesia. El don de profecía existía en la época de Pablo y aún sigue existiendo. Porque el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, estas cuatro hijas de Felipe el evangelista, lo único que dice el versículo 9 es que profetizaban, pero no dice nada más, dice que profetizaban. Y luego apareció, descendió de Judea, un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Entonces, como podéis ver, el pasaje no habla de ninguna reunión de ninguna iglesia. Simplemente menciona a cuatro hijas doncellas de un evangelista llamado Felipe que profetizaban, nada más. Pero no dice que estuvieran enseñando, que enseñaran en la congregación, que hablaran en ninguna congregación. No se está hablando de ninguna reunión de cristianos ni nada. Sencillamente profetizaban.
También debemos recordar, y es muy correcto lo que dice el hermano Omar aquí en el chat,
Y el profetizar no es lo mismo que dirigir. El profetizar es exhortar y edificar. Tal como dice el apóstol Pablo, el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, si es lo que estaban haciendo estas cuatro señoritas, estaban edificando a la iglesia, estarían tal vez, lo más probable que hayan estado enseñando a otras jóvenes como ellas, porque la labor de la mujer es enseñar a las mujeres, no a los hombres.
Efectivamente, así es. Las mujeres pueden profetizar en la iglesia, claro que sí. Por eso es que dijo el apóstol Pablo cuando escribe la epístola a los corintios, fijaos que dice que Pablo quería que todos profetizaran. Dijo, pero mejor que profeticeseis. Evidentemente no solo se refería a los varones, sino a todos los miembros de esa iglesia de Corinto, los cuales incluían las hembras, las mujeres, evidentemente. Entonces las mujeres, claro que pueden profetizar. Las mujeres pueden ser profetas y pueden edificar la iglesia de Dios. Lo que no pueden hacer las mujeres es enseñar al varón. Pueden profetizar, pueden exhortar, pueden consolar a otros cristianos, claro que sí. Pero lo que no pueden es subir a un púlpito y enseñar doctrina. Eso no lo pueden hacer, no les permitido hablar. Cuando Pablo dijo que no les permitido hablar a la mujer, sino que estén sujetas al varón, lo que Pablo está diciendo sencillamente es que la mujer no puede enseñar, no puede enseñar en la congregación. Pero sí que puede profetizar. Las mujeres pueden tener perfectamente el don de profecía y pueden edificar a otros cristianos, claro que sí. Pero lo que no pueden es enseñar en la congregación, no pueden enseñar doctrina. Cada vez que las mujeres enseñan doctrina, generalmente lo que están enseñando son falsas doctrinas. Y es muy fácil que sean utilizadas por Satanás para enseñar falsas doctrinas. También los varones pueden ser utilizados por Satanás para enseñar falsas doctrinas. Pero generalmente las sectas, las peores sectas han sido fundadas por mujeres. Por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pues fue fundada por una falsa profetisa, por Elena White, que decía ser profeta de Dios y enseñaba en la congregación. Y nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que está repleta de falsas doctrinas. Y así otras muchas sectas que han sido lideradas y han sido fundadas por señoras, por mujeres.
¿Y cómo está, hermano Tito? ¿Puedo hacer alguna pregunta?
Sí, adelante, hermana Angélica.
Mire, hermano, quería saber, en la antigüedad, o más bien dicho, en los tiempos de la iglesia, del templo, propiamente tal, la mujer no tenía acceso a entrar, ¿verdad?, al templo santo. Y me parece que, no sé si usted me aclara, o para tener más conocimiento de eso, en los tiempos del apóstol Pablo, cuando él ya fue evangelizando en Asia Menor y instaurando iglesias, en ese tiempo me parece que ya la mujer pudo estar en la congregación y a lo mejor, y debido a esto, yo creo que también el apóstol Pablo tuvo que poner orden. ¿Es eso correcto?
Sí, a ver si he entendido bien. Sí, en las congregaciones fundadas por Pablo, claro, había mujeres, claro que sí. Sí, pero para que no les era permitido hablar en la congregación, enseñar en la congregación.
Pero en el templo de los judíos, tengo entendido que las mujeres no podían entrar, las mujeres solamente estaban fuera. Todo el servicio y todo el ceremonial era exclusivamente de varones.
Eso sí. Sí, en el templo de Jerusalén sí. Sí, el templo de Jerusalén era otra cosa diferente, ahí sí. Me parece, yo tampoco eso lo tengo muy claro todavía, pero me parece que solamente los varones podían tener acceso al lugar santo, me parece.
Bueno, dentro del templo o a los alrededores del templo, en lo que se conoce cuando uno estudia el tema del templo, el patio, en el patio era dividido en varias partes, varias secciones, por lo tanto eran varios patios. Y había un patio donde se puede leer en la historia que era un patio para las mujeres. Pero el patio era la parte externa del templo. Dentro del templo era, de acuerdo a los antecedentes históricos, era exclusivamente para varones. No, ahí no sé, nunca. Se ha leído que hayan mujeres. Ahora con el apóstol Pablo se suavizó un poco más el tema para las mujeres y sí, de ahí comenzó ya la mujer a tener un lugar dentro de la congregación, y Pablo justamente es el que comienza a asignar algunas labores para ellas,
lo que ya hemos dicho, enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a cuidar a sus hijos y a servir como diaconisas dentro de la obra de Dios. Pero en el templo de Jerusalén, en el templo judío, las mujeres no prestaban servicio alguno en el lugar sagrado.
Efectivamente, hermano. Además, recordemos lo que enseñó Pablo, todos somos hombres en Cristo. En Cristo ya no hay varón ni mujer, ni judío, ni gentil, sino que todos somos uno en Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que ya la salvación pues es para todos, para judíos, gentiles, para varones, para mujeres. Lo que ocurre es que dentro pues de la congregación de la iglesia pues hay un rol diferente dentro de los varones y las mujeres. La mujer tiene un rol dentro de la iglesia, como es el de ser diaconisa, por ejemplo, y el varón tiene otro rol diferente, que es el de ser cabeza, es el de enseñar en la congregación. Ese es el orden establecido por Dios. Y esto pues en las iglesias pentecostales no se ve, está completamente pervertido, está deformado dentro de la cristiandad pues apóstata pentecostal hoy generalmente.
Y también debemos agregar que todo esto que este sistema iglesiero que nosotros somos testigos de, en la actualidad, también es porque ellos han dado puerta abierta al tema del feminismo. Recordemos que el feminismo es contrario a Dios, nace ese movimiento con los inicios de lo que se llama la nueva era. Es un tema totalmente contrario a Dios, va contra las leyes de Dios, la liberación femenina y todo eso. Y eso también lógicamente se ha infiltrado poco a poco en lo que se conoce como la iglesia hoy en día, en el sistema iglesiero, y por eso es que se ven los escándalos que se ven. Y las mujeres, por lo general, especialmente en el mundo pentecostaloide, las mujeres son mucho más exageradas en el tema de hablar en lenguas, en el tema de danzar, de bailar. Y bueno, nosotros con mi familia somos testigos de incluso, lógicamente, la mujer es como es biológicamente, físicamente es más sensual. Entonces, cuando comienzan a danzar, a bailar, supuestamente a bailar a Dios, comienzan en vez de bailar a Dios, lo que están haciendo es bailar netamente a los varones que están allí. Y de hecho, se han visto tantos escándalos. Hay mujeres, cierto, en los Estados Unidos, por ejemplo, en los Estados Unidos acá, hay mujeres famosas predicadoras. Por ejemplo, está Juanita Ginum, hay otra de apellido White, y son mujeres totalmente extravagantes, casadas varias veces, pero ya tienen tanta fama, tanto dinero, que a los demás ni les importa eso. Y ellos, el resto de gente dice, bueno, son usadas por Dios, porque cómo, si les va tan bien, tienen programas en televisión, venden tantos libros, ¿cómo Dios no va a estar con ellas? Así que la gente se confunde la bendición de Dios con esto que existe. Pero son la mayoría de estas mujeres, como Paula White o Juanita Ginum y otras tantas, solamente, sencillamente ya han dejado la Biblia de lado y ellas hablan lo que se les viene a su mente y no les importa el tema bíblico, divorciadas, vueltas a casar, escándalos tremendos, y sin embargo la gente la sigue escuchando. Así que ellas dirán, o ellas dicen, bueno, mientras tengamos público que nos acepte, nosotros seguimos supuestamente predicando el Evangelio.
Pues sí, efectivamente, hermano. He estado diciendo aquí en el chat, bueno, donde voy yo de visita a ese culto pentecostal los domingos, por ejemplo, hay varias señoras, hay varias muchachas, que cuando se ponen a, en el jaleo, se ponen a tocar, a cantar, a bailar, pues se ponen a bailar de forma provocativa, bailan de forma provocativa, son sensuales, se bailan de forma que lo único que hacen es provocar al varón.
Bueno, yo tengo un poco de idea, hermano, porque acuérdate que yo viví en el mundo pentecostal por muchos años. Bueno, Robert es de Chile, yo también soy chileno, aunque vivo fuera de Chile ahora, pero en Chile se le acostumbra llamar Dorcas al grupo de mujeres en las iglesias. Entonces, en vez de decir grupo de mujeres, dice el grupo de Dorcas. Recordemos que Dorcas era el nombre de una señorita ahí en el Nuevo Testamento. Entonces, y trabajaba mucho, daba buen testimonio. Por eso tomaron ese nombre para identificar a las mujeres en las iglesias. Entonces, allá en Chile, la mayoría de las iglesias evangélicas, a los grupos de damas, a los grupos de mujeres, se hacen llamar el grupo de Dorcas. Y bueno, en algunas iglesias tienen algunas labores buenas, por ejemplo, ellas se encargan de ir a ayudar a las ancianas, ir a visitar a alguna mujer enferma. Esas cosas son buenas, eso no le veo nada de malo. O van a orar por alguna enferma en algún hospital. Y entonces, en ese sentido, es positiva la labor. Sin embargo, el tema ya se pasa de la raya, se pasa del orden bíblico, cuando ellas comienzan a tomar orden y comienzan a enseñar a toda la congregación. Allí es donde ya se descompone el asunto y ahí ya no corresponde. Así que, por lo menos dentro del grupo de las Dorcas, del grupo de mujeres que yo conocí allá en Chile, algunas labores son rescatables de las que ellas hacen. Van a veces a visitar hogares de ancianos, exclusivos de mujeres. Y ahí, en ese tema estaría, creo, relativamente bien el hecho de que mujeres ayuden o bendigan a otras mujeres. Pero cuando ya comienzan a tomar la enseñanza, cuando comienzan a predicar, enseñar como maestras o como pastoras, ya ahí se sale del orden bíblico. Netamente. Paso palabra.
Efectivamente, se salen de su rol. El rol que tienen ellas, según el Nuevo Testamento, es diferente al que tiene el varón. El rol del liderazgo en una congregación es del varón, o varones. En una congregación puede haber pues ancianos, ¿no? Hay ancianos, entonces, pero no ancianas. El Nuevo Testamento, cuando habla de los líderes de las iglesias, habla de ancianos, por ejemplo. Nunca menciona ancianas, no dice ancianas, dice ancianos, siempre varones, nunca señoras. Las señoras caen en la congregación, y además dice Pablo que eso eran mandamientos. Reconozca que lo que él ha escrito son mandamientos del Señor, son mandamientos del Señor. No era algo caprichoso que dijera Pablo, no era porque Pablo fuera un machista, sino sencillamente porque eran mandamientos del Señor. Bien, pues nos marchamos ya, hermanos, nos vamos a despedir en una breve oración. Hermano Antonio, nos despides una breve oración y ya nos marchamos.
Okay, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre amado, Padre bueno, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo, le damos gracias, Padre, por congregarnos aquí, en esta tu congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias por la oportunidad que nos concedes. Señor, estamos hermanos de diferentes ciudades, diferentes países y aún diferentes continentes. Te damos gracias porque nos permites este medio para reunirnos. La mayoría de nosotros no asistimos regularmente al sistema iglesiero, sin embargo, tú nos has permitido conocernos y aquí comenzar esta congregación. Gracias, Padre amado, porque tu palabra dice: donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesucristo, allí Jesucristo estaría presente. Y te damos gracias porque aquí habemos más de tres. Señor, nos reunimos en el nombre de Jesús. Y por eso es que entendemos, tenemos la plena seguridad de que tu Padre y de que tu Hijo Jesucristo están aquí junto con nosotros. Gracias, Padre, por los hermanos que ingresan por primera vez. Gracias por el ánimo que hay en la mayoría de nosotros. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos permites escuchar tu palabra, ir aprendiendo, ir creciendo, edificándonos en la fe, edificándonos en el conocimiento de tu palabra. Padre, bendice a los hermanos que están escuchando esta grabación y que, si es tu voluntad, Señor, mañana nos volvamos a reunir aquí a las 11 horas de España para tener un nuevo compartir y aprender más acerca de tu palabra, Señor, poder edificarnos y prepararnos para estos tiempos que ya se avecinan, tiempos peligrosos, donde el mundo entero será probado. Señor, ayúdanos a estar firmes en la fe, en la paciencia, en la victoria, firmes y para poder dar testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. y poder, Señor, estar firmes en tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender cada día más tu palabra para poder ser de esos valientes. Esos valientes, Señor, porque tu palabra dice allí en el Apocalipsis, a cada una de las siete iglesias, que solo los valientes heredarán todas las buenas cosas que tú tienes preparadas. Gracias, Padre, gracias. Bajo tu cuidado, tu misericordia y tu amor, quedan nuestras vidas. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, Rey, Emperador del Universo, quien pronto viene. Amén y amén.
Amén, hermano Antonio. Gracias por la oración, querido hermano. Y ya sabéis, mañana aquí tenemos la segunda parte sobre el asunto de la falsedad del pentecostalismo. Que la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos, si Dios quiere. Ya sabéis que vosotros, si queréis seguir unidos, pues alguno de vosotros que habla una nueva conferencia y podéis seguir charlando y edificándoos en la fe. Hasta mañana, queridos hermanos, y nos vemos aquí en la sala de charlas.